Cristian Tala, emprendedor e inversionista, que publicó recientemente un libro llamado Inversión en Startups. Él tiene mucha experiencia y muy exitosa, además. He compartido parte de sus celebraciones, de hecho. Fuimos doctor a Londres con Cristian y hizo una ronda para celebrar algunos de su éxito. Y además me llegó en la mañana un artículo tuyo que podemos comentar después, pero ¿cómo te va, Cristian? Gusto tenerte por acá.
Muy buenos días, chicos, gracias por la invitación.
Oye, Cristian, publicaste un libro de inversión en startups. Cuéntanos un poco cuál es tu punto de vista como gran conocedor, siendo emprendedor y habiendo sido además inversionista. ¿Cómo estás viendo el mercado y cuáles son los elementos que se tratan en el libro?
Hoy me hiciste como tres preguntas, déjame partir con la primera.
Adelante, que estoy muy riguroso.
No, es que estoy con mi papelito para anotar. Bien. Mira, la razón primero por qué escribí ese libro es porque llevo casi la misma cantidad de tiempo siendo inversionista que siendo emprendedor. Sí, sin embargo, el último emprendimiento que hice, que fue el que es más conocido, que es Pago Fácil y que vendí, fue el que ya me apoyó para poder tener más capital para empezar a seguir invirtiendo en startups. Entonces estoy actualmente trabajando en 4 o 5 fondos de inversión, de los cuales soy fundador de uno de ellos. Y en los últimos 10 años, porque literalmente partí hace 10 años invirtiendo en startups, creo que he aprendido algo sobre el ecosistema en general. No encontraba una forma adecuada para transmitir este conocimiento. Dije, ¿sabes qué? Hagamos un libro. Y creo que el libro ha tenido bastante buena llegada. De hecho, me encanta porque de repente la gente se pone en Instagram con una foto leyendo el libro y me etiqueta y es como, oh, mira, hay gente leyendo mi libro, así que muy bien. La siguiente pregunta fue,
¿cuáles son los elementos principales que tratas de transmitir en el libro? Si tuvieras que hacer como un resumen corto, como para motivar a la gente a entrar en más detalle.
Mira, hay hartas cosas que pasan en el ecosistema de startups que la gente no entiende. Desde, por ejemplo, ¿cuáles son los actores? Generalmente cuando tú preguntas esto, la gente piensa que solamente son las startups y son los inversionistas, pero hay muchos otros actores involucrados. También los tipos de ronda de financiación, desde, por ejemplo, cuando estás en una serie A o etapa semilla y todo lo que está in between, y a quién tienes que ir a buscar, a quién necesitas para ir a buscar plata, el cómo encontrar un mentor, o sea, qué es el product market fit, o sea, al final, qué es lo que está buscando un inversionista o un partner o un cliente de ti también para que puedas salir adelante. Entonces, cuando lo lee un inversionista, es llamativo porque sabe en qué cosas fijarse. Cuando lo lee un emprendedor, también es bastante llamativo porque sabe lo que se espera de él. Entonces, con este libro, trato de nivelar hacia arriba el conocimiento básico necesario sobre el ecosistema de inversión en startups.
¿Cómo se llama el libro, perdona?
La inversión en startups.
La inversión en startups.
No, recuerda, soy ingeniero, soy pragmático. Con los nombres, pucha, creo que ese es el más adecuado, tomando eso en consideración.
¿Cómo resumís tú, Cristian, esta estructura del ecosistema que le dicen? Porque al final son todos ecosistemas, el ecosistema bancario, pero como que startups se adueñaron de este tema del ecosistema. Hay gente que, por ejemplo, en el ecosistema anterior, todos los inversionistas te pedían un Excel, se fijaban distintos escenarios, flujos de caja, todo eso. Y, por ejemplo, llegó acá Matías de Notco y dijo que en Amazon, la gerente de inversiones de Amazon, de Jeff Bezos, digamos, no le pidió ningún Excel, sino que solamente le preguntó cuál es tu equipo. Ya, ¿qué tan realidad es eso en toda la realidad de los startups?
¿De que no te piden nada más que el equipo?
Más o menos, que oye, que
era una exageración.
Claro, que todo el mundo como que cree o tiene la sensación de que llegan los startups con todas sus canguritos, sus felicidades, no facturan ni uno y les pasan un montón de plata. ¿Sí o no? Esa es como una sensación que da desde esta edad, quizás.
Mira, hay unas cosas que son parte del ecosistema y una es el mercado. El mercado máximo chileno, independiente si sea B2, o sea, imaginando que es B2C, son 18 millones de personas, asumiendo que tienes un producto para todo el mundo. El mercado gringo son 300 millones de personas, asumiendo que tienes un producto para todo el mundo. Entonces estamos en mercados distintos. Entonces ahí es donde uno se pone un poco más creativo. Ok, ¿tu producto es SaaS? Sí. ¿Puede dar servicio a todo Latinoamérica? Sí. Entonces el mercado es un poco más grande. Yo soy de las personas que sabe, y realmente sabe, que el Excel con las proyecciones no sirve de nada. Sin embargo, yo siempre lo pido. pero Cristian, ¿cómo estás pidiendo el Excel si sabes que no sirve de nada? Porque es bueno saber que el emprendedor o el equipo fundador tiene un norte. O sea,
¿cómo piensan?
¿Cómo piensan? Si saben dónde pueden llegar, si están esperando estar en más de un país o si tienen conocimiento previo. O sea, al final uno pide ese Excel para saber cuánto el equipo se le cree. ¿Ya? Yo creo que cualquier plan a 3 o 5 años es imposible, porque hay muchos factores de por medio. Sin embargo, si yo ya veo que el emprendedor sabe que quiere estar facturando tanto o sabe que su valuation en 5 años es tanto, al menos sé que tiene una posibilidad de generar una estrategia para poder lograrlo y así hacer un plan a 1 año con los KPIs de 1 año, si quiere usar OKRs, que use OKRs, pero que tenga algo ordenado para salir adelante. Y eso también es parte del aprendizaje, porque creo que el primer año en que yo estuve emprendiendo con Pago Fácil no tenía nada claro. Por eso es súper importante saber hacia dónde va una empresa, porque te ayuda a ordenar todo, desde el equipo que necesitas para poder hacerlo realidad hasta el conocimiento que necesitas para poder hacerlo realidad. Así que sí, el equipo es súper importante, pero hay algunos que seguimos pidiendo otro tipo de cosas.
Está bien. Lo que te quería graficar, que el mundo no es tan, el ecosistema no es tan como que somos todos amigos, acá tenés la plata y échale para adelante.
Lo que pasa es que se puede tratar una situación bien particular en que ya hay unos términos fijados y te dicen, mira, nosotros también vamos. Algo que negoció un tercero. Es como que te subía un mono que está armado, un deal que está hecho. Yo creo que a eso se refería Matías Muchnik, ¿no?
De hecho, existe el término lead investor. Generalmente no se usa tanto en etapas tempranas cuando estás levantando $200,000, $300,000, pero sí se usa cuando estás levantando un par de millones de dólares, en donde hay un inversionista que hace todo el proceso de due diligence. Teóricamente es el que pone más dinero de la ronda, y como él ya hizo el proceso de due diligence, el resto que se suma no tiene que hacerlo y solamente te piden cosas como déjame conocer a tu equipo. Así que sí, tienes razón. Es como si hubieras pasado por eso.
Exactamente. Oye, Cristian, uno de los conceptos que tú mencionaste, lo cual mandaste hoy día en un grupo de WhatsApp, que estoy un me parece que es un extracto del libro, ¿no? Un resumen. Tiene que ver con el Product Market Fit, que tú lo consideras como clave en la viabilidad de una compañía. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que es? ¿Qué tan importante es? Y estas son las 3 preguntas, así que anoten. La tercera es... quedémonos con esas 2 nomás, para que vamos a seguir.
Y mira, antes que todo, me gusta explicar un poco lo que es el Product Market Fit, y es... La razón es que, en general, es la definición de encontrar un producto o servicio del cual hay clientes dispuestos a pagar por él. En general, cuando veo empresas que todavía no tienen el producto creado, dice, pero si un cliente me dijo que estaba dispuesto a pagar por él en algún momento, es como, ¿ya alguien ha pagado? No. ¿Hiciste un MVP? No. ¿Qué necesitas? Sí, necesito 1.500 millones de pesos para poder construirlo. O sea, hay cosas que no cuadran. Validar que alguien esté dispuesto para poder pagar por tu producto o servicio que quieres construir es mucho más sencillo de lo que la gente cree. Por ejemplo, un marketplace puede ser simplemente tener un formulario con personas que están dispuestas a comprar y personas que están dispuestas a vender y tomar el teléfono. Yo sé que es una exageración, pero he visto gente validar con muy poco. Y de repente cuando me dicen, es que no puedo validar mi producto o servicio porque no tengo un equipo informático, como que, ya, ¿qué producto tienes? Tal. ¿Y por qué necesitas un equipo informático? Porque necesito una plataforma gigante que lo haga todo. ¿Y estás seguro que esa plataforma gigante que lo haga todo, pucha, la van a usar? Sí. ¿Por qué? Porque yo lo creo. Pucha. Ok, está bien. Pero, ¿pudiste validarlo? O sea, el Product Market Fit va muy de la mano con lo que es un MVP. Es, genera un producto mínimo viable pequeño, que sea no tan costoso, equivócate pronto, pero demuestra que hay alguien dispuesto a pagar por tu producto. ¿Cachai? El Product Market Fit incluso puede generarse y no ser rentable.
De los proyectos que tú ves, en general, ¿ese concepto está resuelto o más bien todo lo contrario? Son gente que llega con mucha voluntad y buenas ideas, pero no ha logrado probar el fit entre el mercado y el producto.
Voy a responder con trampa.
Está muy de moda.
Depende. La mayoría de las empresas que me llegan, claro, no tienen Product Market Fit, pero muchas de las que he invertido tienen un Product Market Fit que no es el que se necesita para poder escalar la empresa. De hecho, aquí va tu pregunta original. Ok, ¿en qué nos fijamos? O sea, si el producto está teniendo tracción, pero no el crecimiento necesario, y está demostrado que hay clientes dispuestos a pagar por él, que hay un dolor asociado al que la gente necesita una solución, y el equipo es bacán, da lo mismo que ese product market fit en un mercado muy chico no tenga un crecimiento tan grande, porque va a entrar otro tema de los emprendimientos que van a empezar a pivotear y van a generar otro producto en un futuro. O sea, tú probaste que hay un dolor. La gente está dispuesta a pagar por él. ¿Qué? Ahora, ¿cómo hacemos el mercado más grande para ese producto o servicio? Pero, respondiendo, la mayoría no tiene un product market fit.
Claro, y eso genera un problema, doctor, esto te va a gustar a ti, porque cuando uno tiene un producto malo que no se vende, echarle publicidad encima, fuerza de venta, al final lo único que hace es agrandar el problema.
Sí, yo siempre lo he comentado porque cuando las cosas, las estrategias comerciales, por ejemplo, promociones, no funcionan y la gente empieza a analizarlo por Excel, no, que le falta esto, le falta esto otro, no funcionó nomás, compadre. Si cuando las cosas no funcionan, no funcionan. Y meterle más plata a algo que no va a funcionar, que no gustó, que no prendió nomás. Es como en las relaciones personales, oye, no prendí con este gallo, no tuve fit. Pero yo también te quería preguntar a propósito de eso, porque hay como inversionistas que son que diversifican el fracaso, digamos. O sea, que le van a un montón de proyectos y el que salga va a pagar todos los demás que...
Ah, ojo, que, todos hacen eso.
Sí, que no es la estrategia. Entonces mi pregunta iba a una parte, ya que eres ingeniero y te gustan los números, en esta historia de este ecosistema, no sé si en tu libro lograste documentar un poco cuántas empresas los inversionistas en general han invertido y el ratio de empresas que fracasan versus las que triunfan.
El ratio te lo tengo, la cantidad de empresas no te la tengo, deben ser un montón.
Ya. Yeah.
El ratio de startups que fracasa a nivel mundial es 90%.
Perfecto.
¿Ya? Sin embargo, 90%. El ratio de empresas que fracasan en un venture capital son 50%. Porque asumo que los venture o los inversionistas que están revisando, algo de ojo deben tener para poder, pucha, decir, esta empresa no va para ningún lado, esta empresa no tiene el equipo, acá no hay un product market fit, acá no hay un mercado suficientemente grande, entonces se empiezan a filtrar un poco. De ese 50% que va quedando, claro, el que le da el palo es una, máximo dos de esas startups. Entonces, cuando tú diversificas tu portafolio, voy a usar un número simple, voy a usar el número 10. Entonces, 5 murieron, a 2, 3 le fue bien, a 1 le fue increíble, pucha, a la otra le fue más o menos muy bien.
Claro,
es muy rentable, incluso se muere la mitad.
La rentabilidad. ¿Mm? Con una buena pagáis todo el portafolio.
Exacto. Exactamente, sí. Sí, entonces, pero... Hay algunos que no apuntan a ni una.
Ya, pero, o sea, la teoría diría que es difícil, pero claro, hay mal ojo. Y es por eso uno tiene que empezar a estandarizar lo que uno se empieza a fijar.
Ahora, en términos de tu experiencia, más o menos, ¿cuál ha sido, bajo tu criterio, el startup así que viste nacer, más o menos, y que ahora es una compañía ya más o menos consolidada, que le está yendo bien, y la que viste nacer y que teníais muchas expectativas y le fue pésimo?
Pucha, voy a tratar.
No tuya, caso.
De las que han fracasado no voy a decir nombres, porque, pucha, igual da lata.
¿Para qué?
Sin embargo, muchas, o sea, insisto, llevo 10 años invirtiendo en startups. Muchas de las que invertí hace 10 años ya no existen. De las que invertí hace entre 9, 8, 7 y 6, creo que tampoco. Las que he invertido en los últimos 5 años, hay unas que le ha ido súper, súper bien. Y de hecho, ahí empieza un poco la estrategia de inversión. Por ejemplo, las que le ha ido bien fue cuando invertí un poco más diversificado. Porque ya no le metí tanto a una, asumiendo que no le voy a pegar el palo al gato de una manera directa. Ah, ojo, hay muchos venture que sí está pensando que una de las startups sí va a ser un unicornio y por eso va a tener la rentabilidad. No es lo que yo espero. Yo espero que les vaya bien, no que sean unicornios. Y de las que yo actualmente tengo del portafolio, estoy súper contento con varias. O sea, como les comenté, yo participo de 5 fondos de inversión, de los cuales, por ejemplo, está Brota, está el mío que se llama Hero Capital, está uno gringo que se llama DevLabs, están los chicos de Taram Capital. Y en ese portafolio, no quiero empezar a dar nombres en particular, hay empresas que partieron súper pequeñas y después de 3 años, pucha, les ha ido increíble. Incluso hay un par que pasó por el DC1 que ya vale 10 veces más que el año pasado. O sea, antepasado. ya, asumiendo que lleva un año y algo.
¿Alguna que no invertiste y le fue muy bien y que te arrepientes? Siempre hay.
Sí, pero es que el arrepentimiento es distinto. Porque es bueno tomarlo en consideración. Ya, ok, pasito antes. Todos invierten por una razón. Mucha gente invierte por rentabilidad. Mi razón de inversión hoy es distinta. Si bien yo espero rentabilidad, yo espero ser capaz de poder apoyar al grupo emprendedor. Entonces, en este momento, no hay ninguna empresa en la que me haya perdido una inversión que yo haya querido apoyar más allá que solo con dinero. Así que, no me he arrepentido de ninguna.
Excelente. Cristian Tala, entonces, emprendedor e inversionista, con su libro Inversión en Startups, el más destacado personaje del mundo del ecosistema local chileno y más allá. Muchas felicitaciones por el libro y por todo lo que has hecho, además por el ecosistema, Cristian.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias por cualquier visita. Cosa, el libro lo pueden encontrar en mi sitio web de cristiantala.cl. Ahí está el link para poder adquirirlo.
Excelente. Perfecto, gracias.
Ya, pues, Cristian. Oye,